Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este lunes algo más tranquilo en el que al tiempo se refiere de nubes claros y temperatura fresca. Eso sí, tenemos 12 grados en Bilbao, 11 en Donostia y Eibar y 7 grados nada más en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un ojo a las carreteras. El Departamento de Seguridad informa de un accidente de última hora en el corredor del Cadagua, en la Vizcaya 636, a la altura de Zalla, sentido Almaseda. Una colisión entre un coche y un camión está generando importantes retenciones en este punto ahora mismo. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas. Y a esta hora del mediodía volvemos a hacernos nuestro chequeo semanal, el de cada semana en Asunción Clínica. Hoy vamos a revisar nuestro cuello, vamos a hablar de las cervicalgias, una de las dolencias más extendidas entre la población. Sus causas son variadas y afortunadamente la mayor parte de ellas se curan por sí solas o con tratamientos bastante sencillos, pero es cierto que en algunos casos es necesario optar por bloqueos o incluso por cirugía. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Francisco Fasano, cirujano de columna allí mismo en Asunción Clínica. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues de momento con un poquito de dolor de cuello, a veces de estar tanto tiempo mirando el ordenador, de estar sentados, ¿no?, en la misma postura. Cuéntenos desde el principio, ¿qué causa la cervicalgia?
Vale, la cervicalgia, o sea, la definición de la palabra es un dolor en la zona cervical, ¿vale? Entonces es importante, hay diferentes tipos de causas de cervicalgia. Entonces, mediante el interrogatorio, examen físico y demás, es importante definir un poco el origen de esa cervicalgia. Lo más frecuente es, como tú dices, que son cuestiones de posturas forzadas, esfuerzos excesivos, quizás algún golpe, algún traumatismo menor, que eso genera un dolor en la parte cervical, y hay que diferenciarlo de la cervicobraquialgia, que es cuando el dolor cervical te coge o baja por alguno o por ambos brazos. Es importante la distinción. Sí. La gran mayoría, como te decía, son tensionales, que son de origen muscular, que eso tienden a remitir con el tiempo, con un poco de calor local, algún relajante muscular, analgésicos, pero bueno, si después vemos que el dolor aumenta en intensidad, se perpetúa en el tiempo y no termina de remitir, convendría en todo caso acudir al médico de cabecera o en todo caso a un especialista para intentar indagar un poco más profundo y hacer, si haga falta, a un estudio complementario, sea radiografías dinámicas, a un escáner o eventualmente una resonancia de la parte cervical.
Claro, ¿en qué casos entonces deberíamos de preocuparnos? ¿Qué puede ser señal de la existencia de un problema de gravedad?
Bien, como te decía recién, un dolor que aumenta en intensidad, que no remite con analgésicos, antiinflamatorios comunes, si el dolor baja por alguno o por ambos brazos, si comenzamos con algún tipo de insensibilidad en la mano o en todo el brazo, o incluso con falta de fuerza, caída de objetos de las manos, por ejemplo, dificultad para levantar los brazos como para cuando uno va a peinarse o para coger los cubiertos, ya marcaría algo un poco más de gravedad y convendría hacer un estudio complementario un poco más profundo.
En esos casos, ¿los estudios qué podrían determinar, doctor? ¿De qué podríamos estar hablando?
Bueno, en realidad, en primera instancia es para descartar cosas. O sea, como te decía, la causa más frecuente es la causa tensional muscular. Después están, por ejemplo, los accidentes o traumatismos que pueden ser, por ejemplo, secundarios a un tipo de fractura. Si tuvimos a un accidente automovilístico, a un accidente en vía pública, descarta que no tengamos a un tipo de lesión ósea en la columna cervical. Y después algo que se ve muy, pero muy frecuentemente en la consulta son las lesiones de tipo degenerativa, que son las lesiones que aparecen con el desgaste de la columna, que es producto del paso de los años. Entonces eso obviamente es algo muy frecuente que vemos en consulta. Y que, bueno, hay diferentes técnicas o cosas que se pueden tratar como para mejorar este tipo de dolencias que pueden ser bastante molestas.
Molestas, claro, que a veces dificulta hasta cosas del día a día, cosas muy sencillas. Pues vamos a conocer esos tratamientos. ¿Cómo puede tratarse la cervicalgia?
Bueno, siempre la idea es ir de menos a más, pasando por las cosas menos invasivas a las más agresivas. Entonces, siempre intentar comenzar con a un esquema a base de analgésicos, antiinflamatorios, que pueden ser hasta incluso derivados de morfina, si el dolor es muy intenso, relajantes musculares, calor local. No está además tampoco apoyarse en unas sesiones de rehabilitación que siempre acompañan al tema analgésico, y si con eso no termina de remitir, bueno, sí, como tú bien has comentado, están lo que sería el tema de las infiltraciones, que son procedimientos mínimamente invasivos, con un ingreso ambulatorio para hacer una inyección localizada de medicación, ya sea analgésica o antiinflamatoria, para que ese dolor remita por lo menos en algún porcentaje. Y para gente que no mejora con este tipo de infiltraciones y que tiene lesiones en los estudios que son pasibles para de resolución quirúrgica, bueno, hay diferentes técnicas que pueden permitirnos ya erradicar este tipo de dolores.
¿Y con esos tratamientos la recuperación es 100% definitiva?
Eso depende mucho de la patología de base del paciente. Todos tenemos un umbral diferente del dolor, así que es muy difícil decirte algo definitivo, pero sí en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la gente.
En caso de que sea necesario realizar un tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son las opciones?
Bueno, como te decía, son candidatos gente que no mejora el síntoma del dolor a pesar de haber ido de menos a más, como decía, pasando por analgésicos, rehabilitación, infiltraciones, y si tienen algo de resolución quirúrgica, se puede intentar ver de diseñar la mejor opción quirúrgica para cada paciente, que no es una receta estipulada, sino que uno va adaptando diferentes técnicas para intentar ver de acompañar en el envejecimiento de la columna y no ser agresivo con técnicas que interrumpan el proceso.
¿Y en qué consisten esas técnicas? ¿En qué consiste esa operación? ¿Es dificultosa?
Bueno, lo más habitual, por ejemplo, si tenemos una hernia disco cervical con algún tipo de pinzamiento que te comprime una raíz nerviosa, hay diferentes prótesis o implantes que vienen a reemplazar el disco intervertebral que está averiado y, bueno, intentando estar, hay una técnica que te permite mantener la movilidad de la parte cervical, pero hay en algunos casos donde hay que hacer una pequeña fijación de uno o más segmentos si corresponde a una hernia de disco cervical o si tenemos una estenosis de canal, que es cuando ya tenemos compromiso de varios discos contiguos. Eso es lo más frecuente que hacemos desde el punto de vista quirúrgico en la patología degenerativa cervical, la verdad.
Y lo cierto es que son los casos más extremos. Es verdad que tenemos muchas opciones para acabar con ese dolor de cuello que a veces se nos atasca y nos incomoda muchísimo en nuestra vida diaria. ¿Dónde podemos acudir a su consulta, doctor, en caso de que lo necesitemos?
Bueno, yo estoy pasando consulta los días martes y los jueves en la clínica de Asunción. Los días lunes paso consulta en San Sebastián, en el Centro Médico Surriola. Los lunes a partir de las 5 de la tarde. Y los viernes estoy en Ordizia, en el Centro Médico Ordizia, a partir de las 12 del mediodía.
Vamos, que tenemos
las alternativas.
Muchas opciones, efectivamente, para contactar con ustedes, para ponernos en manos de profesionales como lo son en este caso en Asunción Clínica. Por cierto, quería centrarme y poner el foco también en el avance tecnológico que se ha dado en todos estos tratamientos, que es muy importante y con todo eso cuenta Asunción Clínica ya.
Exactamente. En materia de cirugía de columna han avanzado un montón el tema de implantes, en donde se puede tratar un montón de patologías a gente más mayor, pero con técnicas mínimamente invasivas, y entonces eso va en mejoría, claro, de la recuperación más rápida y funcional del paciente.
Es que está claro que hay que ponerse en manos de profesionales. Doctor Francisco Fasano, cirujano de columna en Asunción Clínica, en las clínicas Asunción de Tolosa. Un placer, como siempre, recibirle en Mediodía COPE cada lunes. Y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora vamos a seguir mirando a nuestra salud, pero en esta ocasión a nuestra salud mental. Y es que, ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? Bueno, pues es más habitual de lo que parece. El miedo nos lleva a no saber decir no. El miedo a perder el trabajo, a perder una pareja, a ser excluidos. Estas son algunas de las razones que nos llevan a no saber decir no, que es muy importante. Y es que si no, pues nos sentimos culpables. Lo cierto es que poner límites en las relaciones es tan necesario como en cualquier ámbito de nuestra vida. Lo importante es saber cómo decirlo, cómo comunicar esos límites, cómo decir no. A eso nos va a enseñar y nos anima la psicóloga Alba Cardalda en su nuevo libro Cómo mandar a la mierda de forma educativa. Un ejemplar que presentará el próximo 11 de febrero a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz. Alba, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, me ha parecido muy directo tu título, ¿no? Rotundo el mensaje que envías. Está claro que hay veces que hay que mandar, bueno, pues a la caca, vamos a decir, a la gente, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Esa es la clave.
Eso es, saber qué palabras utilizar, incluso la comunicación gestual, la comunicación no verbal, juega un papel súper importante a la hora de poder transmitir pues esos límites o ese saber decir no de forma educada.
Y este es un problema que persigue a muchísimas personas. ¿Es muy corriente tener este problema de no atrevernos a decir no?
Pues la gran mayoría de personas sí tienen este problema y lo que les lleva es a dificultades pues con sus relaciones desde las más cercanas, de pareja, de amistades, familiares, en el trabajo y hasta relaciones que quizá no son tan cercanas, ¿no? Pero no tenemos tanta confianza con esa persona, no sabemos tampoco cómo decirle lo que necesitamos decirle y al final terminamos pues o cediendo o diciéndolo, a veces cuando ya hemos aguantado demasiado, explotando y diciéndolo de malas maneras.
Claro, y ese es el error, ¿no? ¿Y por qué tanta gente lo sufre?
Bueno, hay una buena parte cultural, no todas las culturas viven de la misma forma el poder establecer límites, el saber respetarlos, porque aquí también nos cuesta ponerlos, pero porque también nos cuesta respetarlos. Muchas veces nos lo tomamos como un rechazo a nuestra persona, ¿no? Cuando alguien rechaza un plan, cuando alguien nos dice que no nos puede hacer un favor, muchas veces no lo sabemos tomar de otra forma que no sea como si nos hubieran rechazado a nosotros. Pues a lo mejor no, sentimos que no le caemos bien, que a lo mejor no quiere pasar tiempo con nosotros, cuando simplemente esta persona pues está intentando ser honesta con nosotros y decirnos que no tiene ese tiempo, que no nos puede hacer ese favor. La otra cara de esta moneda pues es que a nosotros también nos cuesta mucho poner esos límites y decirlo porque sentimos que vamos a tener esas consecuencias también.
Y qué alivio es decir no, muchas veces.
Bueno, yo creo que es la mayor muestra de honestidad con alguien que queremos y con las relaciones que son importantes, ¿no? Podernos sentir tranquilos al decirles, mira, no puedo hacer esto hoy, me viene mal, simplemente estoy cansado o esto que ha pasado me ha molestado. Es la mejor forma de poder construir una relación sana basada en la transparencia y la honestidad.
Y la libertad, decir no sin miedo, ¿no? ¿Y se estila más entre hombres que entre mujeres, en ambos igual?
Pues a pesar de que nos cuesta a todos, sí que es verdad que a las mujeres nos han educado también desde una para que seamos más complacientes, ¿no? La feminidad, ahora por suerte poco a poco van cambiando estos conceptos, pero la feminidad también va muy asociada a esta complacencia, a servir, a que todo el mundo esté contento, a que todo el mundo esté bien, a que nadie se moleste, ¿no? Y esto lo que nos lleva a las mujeres es que nos cuesta un poquito más o nos sintamos muchas veces un poquito más culpables cuando queremos decir no.
Claro, porque ¿qué consecuencias tiene no saber decir no?
Pues en principio, el no poder priorizar, no poder seguir nuestro orden de prioridades, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos que hacer X cosas a lo largo del día, viene alguien, nos pide un favor, ahí ya tenemos que o reordenar esas prioridades o decidir qué cosas de las que teníamos planteadas hacer no vamos a hacer y esto a lo largo del día nos puede generar pues mucho estrés o incluso ansiedad, ¿no? De, ostras, es que no llego a esto que era importante, no me da la vida, no me da el tiempo para hacer todo lo que necesitaba hacer porque he ido asumiendo cosas por no saber decir ese no, ¿no? Entonces, estrés y ansiedad lo primero, pero consecuencias incluso mucho más graves como establecer y mantener relaciones que no nos son sanas, que en las que terminamos cediendo y que se van construyendo dinámicas que no son positivas para nosotros por no saber exactamente pues decir no o cómo decirlo, cómo establecer esos límites. Entonces, desde esas consecuencias que sentimos en el día a día de que no nos da el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer, hasta que nuestras relaciones se conviertan en dañinas para nosotros.
Pero nunca es tarde para tratar este tema, ¿no? Para aprender a decir no en consulta psicológica, por ejemplo.
Claro. Obviamente siempre es mucho más fácil todo lo que aprendemos desde pequeños, porque lo aprendemos con mucha más facilidad y con mucha más naturalidad. pero que no nos lo hayan enseñado, que no hayamos aprendido desde pequeños, no significa que no podamos aprender. De hecho, en mi consulta trato con muchísimas personas que, y pues ya en la edad adulta, están aprendiendo a establecer esos límites, a no sentirse culpables al decir lo que piensan, lo que necesitan, y sobre todo la forma de decirlo, ¿no? ¿Cuáles son esas fórmulas asertivas que existen en el lenguaje para poder decir lo que uno piensa sin que suene agresivo, sin que nos sintamos mal por haber sido agresivos, pero sin irnos tampoco al extremo contrario, que es el ceder y tragar siempre?
Claro. ¿Y qué claves nos das en este libro?
Pues doy claves desde las más básicas de la asertividad, como pues cómo rechazar una invitación, cómo decir que no puedes hacer un favor, con claves muy básicas, siempre con educación, siempre con el gracias, ¿no? También por contar con nosotros o por habernos invitado, pero el no siempre al inicio, sin dar muchos rodeos, claro, sencillo y después agradecer, ¿no? Eso serían como la fórmula más básica. Pero después voy proponiendo otro tipo de relaciones o de personas o situaciones que se pone un poquito más complicado. Por ejemplo, pues cómo decir no a personas manipuladoras o a personas que nos intentan hacer sentir culpables cuando estamos haciendo este ejercicio tan difícil de decir no, ¿no? Y ya nosotros mismos sentimos esa culpa, pues, ¿qué hacer cuando aún y así la otra persona también nos añade culpa? Y poco a poco voy aumentando el grado de dificultad de las situaciones, ¿no? Hasta llegar, pues, al punto de esas personas que son directamente agresivas con nosotros, que son descaradamente manipuladoras, o incluso situaciones donde hay una diferencia de poder, por ejemplo, pues en el trabajo, ¿no? ¿Cómo decir no a un jefe de una forma que se entienda el porqué o de qué manera podemos darle argumentos para que nos pueda entender y que ese no sea entendido e incluso que llegue a darse cuenta del porqué es mejor tu no que el aceptar y después a lo mejor no llegar a todo lo demás que también es importante, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones con diferentes personas, diferentes fórmulas asertivas para poder decirlo con mucha asertividad.
Para decirlo fácil, es que parece fácil y cuesta tanto, ¿no? Decir no. Decir sí, lo decimos mucho y habitualmente sí, aceptamos, pues por complacer, pues bueno, por educación, por muchísimas cuestiones, y decir no, que también es de la misma manera fácil y cuesta tanto. Ahora que mencionas estos dos ámbitos, el personal y el laboral, en consulta, las personas que se acercan con este problema, con esa dificultad de decir no, de marcar límites, sobre todo, ¿dónde más les cuesta hacerlo?
Les cuesta sobre todo en el ámbito más personal y con relaciones más significativas para cada uno, porque ahí es donde hay más implicación emocional y donde tenemos más miedo de perder esa persona. Sobre todo pues en el tema de la pareja, con padres o hijos que les cuesta también el aceptar un no, entonces la persona lo pasa muy mal cuando tiene que dar una negativa a estas personas tan importantes en su vida. Tienen muchísimo miedo pues de que su hijo se enfade o de que sus padres se enfaden, de que su pareja les deje, les abandone, y esas son las situaciones donde más cuesta en general. Obviamente en el trabajo es también uno de los ámbitos que más nos puede preocupar, ¿no? Por el miedo a perder el trabajo. Pero en general, a nosotros lo que nos importa más son esas personas a las que amamos tanto y que nos da más miedo que se puedan molestar o enfadar al decirles
claro,
ese no.
Defraudarlas también, ¿no? ¿Y por qué has decidido centrarte en esta cuestión en el libro?
Porque veía que en consulta todas las personas que pasaban por ella tenían esta dificultad, es decir, aunque tuviesen un problema en concreto pues con su pareja o dificultades de ansiedad o estrés o con algún otro tipo de problema con sus relaciones, la gran mayoría pasaba por este no saber cómo decir las cosas que necesitaban, cómo decir las cosas que les habían molestado, y sobre todo la forma, ¿no? en la que se decía. Entonces, lo que veíamos era que al intentar trabajar esto en consulta, y a lo mejor pues podían venir con su pareja o con esa persona con la que tenían esta dificultad, al poderlo decir de una forma mucho más calmada, más asertiva, sin la sin esa rabia que muchas veces tenemos en un momento de discusión o de enfado, las cosas se entendían muy bien y el problema se empezaba a solucionar, o por lo menos se empezaba a tener una actitud más dirigida a encontrar una solución. No en esas discusiones donde la donde vamos escalando poco a poco en porque tú has hecho esto, pero es que tú el otro día me dijiste también esto, bueno, pero es que yo te lo dije porque tú... Entonces, en esas discusiones donde se va escalando, donde se pierde completamente la asertividad y el foco, que es encontrar una solución, lo único que se hace es ir agrandando el problema. Entonces, la solución está en saber cómo decir las cosas, en qué momento decirlas, y qué palabras utilizar, qué tono, qué gestualidad, para que juntos podamos resolver y este problema que nos está haciendo tanto daño.
Vamos, que la clave está en cómo lo decimos, no tanto en lo que decimos, ¿no? A la hora de cómo siente a la otra persona. Pues vamos a tener que aprender, ¿no? Lo vamos a hacer de la mano de la psicóloga Alba Cardalda en su nuevo libro, ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Alba, gracias por habernos atendido, pero nos veremos porque necesitamos muchos más consejos el próximo 11 de febrero a las 7 de la tarde en Vitoria-Gasteiz, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Ha sido un placer recibirte en Mediodía Cope, de verdad. Un abrazo, que vaya bien.
Muchísimas gracias. Otro abrazo para vosotros.
Consejos como estos que encuentras también a partir de ahora en la web de COPE. Puedes recuperar la entrevista completa y no perder detalle de un libro tan importante que nos quiere enseñar tanto en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresa Vasca, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo el País Vasco. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE en Euskadi. Estás invitado.
Es la 1:31 de la tarde, tenemos a esta hora 12 grados en San Sebastián y Eibar, 13 en Bilbao y 8 nada más en Vitoria-Gasteiz. El frío que hace y lo a gusto que estamos a resguardo, ¿eh? De ahí lo importante de tener un buen aislamiento en nuestros hogares. Por eso este mediodía vamos a visitar una empresa especializada en ello. Nos vamos a ir hasta Aislamientos Aíslate Vitoria, una empresa familiar, alavesa, que tiene como misión principal el aislamiento térmico académico de una instancia, lo que permite pues grandes ventajas, mejorar nuestra comunidad en cualquier lugar, ya sea en un piso, en una casa o en cualquier tipo de infraestructura. ¿Qué se consigue con ese aislamiento? Pues evitar cambios de temperatura, mejorar la eficiencia energética y beneficiar de un mayor ahorro nuestras facturas que nos hace falta. Rosa Pedraza es gerente de Aíslate. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Naya, muy bien.
Oye, nosotros
aquí
con frío...
Un poco de frío, sí, por aquí por sí. Vitoria también.
Por eso necesitamos de vuestra ayuda, de vuestros servicios. Oye, pero antes de nada, cuéntanos, es una empresa familiar, ¿cómo nace Aíslate Vitoria?
Pues mira, Aíslate Vitoria comienza pues por la unión que tenemos en la familia. Tenemos una empresa también de pinturas y revestimientos que se llama Navarro Pintores, que lleva muchísimos años, que ha pasado ya dos generaciones también en Vitoria. Y bueno, pues al final, como trabajamos mucho en rehabilitación de viviendas, pues descubrimos pues un poco la necesidad de que muchas viviendas tenían, sobre todo pues el parque inmobiliario de Vitoria más envejecido, pues que necesitaban una solución con los aislamientos, porque claro, se pierde mucha energía al final en las casas que no están correctamente aisladas. Entonces, pues bueno, pues nos metimos un poco ahí a fondo a descubrir qué nuevas tecnologías había, qué nuevos sistemas de aislamiento, y descubrimos el aislamiento insuflado, que es lo que Aíslate está desarrollando y está metiendo ahora mismo en las viviendas en las que trabajamos. Y pues comenzamos y ha ido muy bien. Hemos visto que hay una gran necesidad y que, jolín, hemos pillado encima un poco ahí la ola de que se han subido mucho el precio de los combustibles por diversas causas económicas aquí, que de todo el mundo incluso, ¿no? Pero que nos tocan a todos al final el bolsillo. Y, jolín, pues estamos ayudando a muchas familias a que por lo menos puedan reducir ese gasto tan importante que hoy en día tenemos en las calefacciones, pues en ciudades pues como Vitoria y País Vasco, que son ciudades frías al final.
Y que los inviernos son muy, muy largos. Rosa, eso, o sea, que en vuestro caso, esto que se dice de que trabajar en familia es más difícil que trabajar con la pareja, ¿lo es? No, nada que ver, ¿no? En Aíslate Vitoria.
No, la verdad que no, nos complementamos bastante bien. Yo, bueno, siempre he estado implicada en la empresa también, más en lo que es la parte administrativa. Pues bueno, teníamos las niñas pequeñas también, nos gestionábamos mejor así, pero bueno, luego ya una vez que fuimos avanzando, yo soy un poco marchosa y me gusta también mucho todo el tema de pues la decoración, todo lo que tiene que ver con la obra, con la rehabilitación, y como bueno, pues estando metiendo la familia en ese sector, pues bueno, me gustaba, me parecía interesante y abrimos esta otra empresa que es Aíslate hoy en día. Y la verdad que muy bien, vamos de la mano pues al final con los decoradores, con otros compañeros que trabajan en este tipo de rehabilitaciones de viviendas, y ya bueno, al cliente final personalmente que nos llama, que tiene un problema en su vivienda o que detectan que pues eso, que gastan mucho calefacción o que notan mucho flujo de aire dentro de su vivienda, y al final pues eso, no tener confort en casa es lo más desagradable que puedes tener,
tanto,
¿no? Que cuando te sientas en el sofá de tu casa te sientas frío, ¿sabes? Es casi, pues bueno, a veces la decoración es importante, pero hay otras cosas que no se ven que son, tienen mucha importancia y hay que dársela.
Que lo son más. Claro, ese calor del hogar que nos lo proporciona Aíslate Vitoria. ¿Cuáles son vuestros servicios entonces? Cuéntanos, Rosa.
Vale, pues bueno, nosotros lo que siempre partimos es cuando nos llama un cliente, pues nos acercamos a su vivienda y hacemos un pequeño estudio, sin además sin compromiso para el cliente, porque bueno, muchas veces pues es orientarles también un poco, ¿no? Y hay veces que el sistema puede ser eficiente en su caso y otros que no, ¿vale? Entonces, bueno, nos dirigimos a su vivienda, hacemos un pequeño estudio de las cámaras de aire, que al final todos los edificios se componen pues de una fachada exterior y otra pared que compone la pared que originalmente vemos en el interior de nuestra casa. Entre esos dos bloques hay un pequeño espacio que le llamamos que es la cámara de aire, ¿vale? Entonces, en ese espacio, antiguamente no se metía aislamiento, se creía que, bueno, pues dejando ese espacio, pues que el aire por sí solo ya aislaba, ¿vale? Luego ya se fue avanzando en construcción y se vio que no, que había que meter un aislamiento en ese espacio para abrigar la casa, por así decirlo, y que no se filtrase el frío exterior o el calor incluso, ¿vale? Entonces, en las casas antiguas, porque no tenemos aislamiento, y en las casas más nuevas, porque quizás no se está poniendo un aislamiento con el espesor suficiente que se necesita para Vitoria. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es o bien rellenar esa cámara de aire que no tiene el aislamiento en inicio de obra o reforzarlo, ¿vale? Entonces, bueno, le explicamos a cada cliente, a las circunstancias de su casa, que necesite, que creemos lo mejor para ella.
Es como
nosotros gestionamos.
¿Y cómo están esas casas, las casas en la actualidad? Tú que pisas tantas y tantas, ¿cómo las ves? ¿Cuáles son las principales necesidades que presentan?
Pues mira, hoy en día lo que vemos que está, bueno, claro, en la vivienda antigua, al final en Vitoria tenemos un parque inmobiliario bastante envejecido, bueno, las ciudades en casi todas, siempre hay viviendas que, pues, que consta de, claro, muchos años atrás, entonces, pues bueno, antes porque no se conocía, no se llevaba adelante esta práctica del aislamiento, y en esos casos, pues bueno, lógicamente con el aislamiento insuflado, genial, porque le das ese valor a la vivienda, ese refuerzo que no tiene, y en las viviendas nuevas, por la carencia que tienen. Por ejemplo, en viviendas como aquí en Vitoria, como en Zaramaga, en Abechuco, en El Pilar, en Adurza, son viviendas que además disponen generalmente de una cámara de aire bastante, bastante grande y no tienen aislamiento. Uh-huh. En cuanto a nosotros actuamos, les recomendamos que aislamiento es mejor y se ejecuta, jolín, pues ves una mejora gigantesca. O sea, dices que es que el propio cliente luego te da un feedback en el que tenemos audios en el que, jolín, al día siguiente, ¿sabes?, de haber aplicado el aislamiento, de jolín, Rosa, tengo en mi cocina 19 grados sin haber puesto la calefacción durante toda la noche, que no lo he visto en mi vida esto, ¿sabes? Y, joder, es una alegría porque ves que la gente recupera el confort, es una aplicación encima que es un sistema de aplicación muy sencillo, que se ejecuta en un día, no es una obra a la que se manche porque se utilizan sistemas de aspiración, nosotros encima somos cuidadosos de cuidar, pues eso, las casas como si fueran nuestras. O sea, cada casa que entramos nos gusta cuidarlas como si fueran nuestras. En un día lo tienes hecho, tienes solo que hacer un pequeño retoque de pintura en las paredes en las que hemos trabajado y, jolín, le das a las familias que trabajan con nosotros, joder, te da una alegría y una satisfacción de coger y ver sus respuestas, de decir, jolín, qué bien, qué agradable ahora el estar en casa, noto, o sea, la diferencia anterior, entiendo lo que me explicas, por dónde me entraba el aire, por dónde tenía las pérdidas de energía. Y al final, pues, es satisfactorio. Encima es económico, que no es algo ni traumático para la casa, a la hora de, como te comentaba, de manchar o de liar mucho lío en casa, de muebles o de tener que hacer mudanzas y demás. Para nada es algo así. Y luego, pues, jolín, el beneficio es elevado para las personas que deciden hacerlo y que, bueno, las casas se pueden hacer, claro.
Sobre todo a final de mes, cuando recibimos la factura de la luz, que de 2 años a esta parte ha subido y muchísimo, y lamentablemente imagino que habrá quienes tengan que elegir entre calentar la casa o comer.
Sí, correcto. Es una de las cosas que llevamos 2 años hacia atrás, que, se te rompe el corazón muchas veces de familias, pues bueno, más humildes y que, claro, te llaman ya desesperados, pues porque tienen ya incluso problemas de condensaciones, las casas van enfermando, hemos detectado en Aislate por lo menos que ha coincidido en la subida de las calefacciones, que la gente empieza a ser más austera con el gasto de calefacción, porque lo que comentas, o sea, hay mucha gente que dice, es que si pago 400 euros de calefacción para calentar mi casa, no me llega para otras cosas importantes. Entonces, al final, ¿qué haces? Reduces el consumo de calefacción a coste de estar pasando frío en tu casa y de que luego la vivienda pues empieza a tener muchas condensaciones, porque claro, una casa que no se calienta, que tiene encima un aislamiento deficiente, se filtra el aire frío, condensa las paredes, termina habiendo mohos y humedades que luego encima pueden conllevar a tener muchas enfermedades las personas que viven en esas casas. Entonces, bueno, nosotros hacemos todo lo que podemos, les ajustamos los presupuestos todo lo que podemos, porque, como te digo, los aislamientos en sí es un material de lo más barato que hay en las obras, generalmente. No es un material caro. De hecho, nosotros trabajamos con materiales ecológicos, como la celulosa, que partimos de papel de periódico reciclado, que está sometido a un tratamiento, y de sales bóricas para que no se humedezca, uh-huh, para que sea ignífugo y tenga unas características luego dentro de la cámara de aire en condiciones para estar durante mucho tiempo o toda la vida útil de la vivienda, y no es un coste económico. Entonces, bueno, pues podemos ayudar a esas familias a que puedan incluso poner la calefacción con más tranquilidad para que no la estén perdiendo, porque al final el fin del aislamiento es no dejar escapar la calefacción que tú generas y que tampoco te esté entrando el frío exterior, ¿vale? Aún dejando que la vivienda transpire de forma natural con los aislamientos que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, joder, pues ver a esas familias que pueden recuperar un poco el confort y un poco perder el miedo a decir, uff, como me pase de subir los grados a la caldera, me va a venir una factura que no sé si voy a poder afrontar. Entonces, joder, es como, uff, es duro ver eso también, ¿eh? En la calle, claro, hoy en día. Y bueno, no estamos hablando de familias normales, ¿eh? Como las que podemos estar rodeados todos a pie de calle ahora mismo, ¿eh?
Rosa, ¿y en cuánto podemos llegar a reducir nuestra factura de la luz? ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar?
Pues mira, los estudios más o menos que llevamos a cabo entre, bueno, nosotros las personas que aplicamos con la experiencia que tenemos con los clientes y lo que ellos nos comentan de los grados con los que suelen partir antes de un aislamiento y con los que luego ellos van viendo que recuperan a partir de que aplican el aislamiento, claro, estamos hablando de viviendas que pueden estar llegando a recuperar entre 3 y 4 grados. Puede parecer, joder, dices 3, 4 grados, dices, parece que es un número muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero en grados, joder, es muchísimo en una vivienda. Y el que mantenga la calefacción cuando ya llegas a la, le pides al termostato la temperatura que a ti te agrada estar en tu casa y que no esté trabajando el termostato, no le esté pidiendo a la caldera que trabaje más y que mantenga esa temperatura sin estar consumiendo, pues al final puede llevar a consumir un 40% menos de cualquier energía que utilicen para calentar su vivienda. Y un 40% estamos hablando de al final del año, o sea, un montante de dinero importante, ¿vale? Y más sumando lo que ganas en confort, porque tristemente hay gente que gasta muchísimo en calefacción y encima no está con una temperatura agradable y a gusto en su casa, que no está, que como digo yo, estás encima pagando y pasando casi frío. Entonces, pues dices, bueno, pues eso hay que ajustarlo, ¿no? Por lo menos que la calefacción que gastemos y que utilicemos sea acorde, claro, con lo que el confort que yo quiero tener encima. O sea, sí que tienes un ahorro muy, muy considerable, ¿eh?
Y luego con las mejores innovaciones, porque este ámbito, bueno, pues se ha desarrollado y mucho, ¿no? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en construcción?
Sí, bueno, al final los aislamientos está claro que ya en construcción se ha ido dando la importancia que se merece, mucho más. Bueno, en todas las zonas se necesitan, aquí por el frío y quizás en otras circunstancias por el calor. Y bueno, el calor aquí también, cada vez los veranos nos aprietan más, vamos viendo que los clientes cada vez también, depende de qué zonas, ponen más aires acondicionados, que también el aislamiento favorece a que si tú necesitas aire acondicionado, el aislamiento hace que también tampoco se te esté fugando ni te esté entrando el calor exterior. Al final es el mismo tipo de sistema y nos movemos en el mismo círculo. Nosotros, por ejemplo, el insuflado en sí mismo es un tipo de aplicación muy novedosa porque, claro, es muy sencillo de aplicar en cualquier vivienda ya construida, porque, bueno, si hablamos en construcción, que partimos de que es construcción nueva, bueno, pues ahí se utilizan otro tipo de aislamientos con otros sistemas. Lo importante es que nosotros podemos aislar la casa ya construida, una vivienda que en la que ya vives o te compras si quieres ponerla a tu gusto y puedes pues aislarla sin tener pues que derribar muros ni hacer grandes obras. Y eso al final es la mejor para mí innovación que tiene este sistema. Luego, por otro lado, los aislamientos que se utilizan insuflados, todos parten de, por lo menos los que utilizamos nosotros, ¿eh? Hay algunos otros que sí que tienen componentes químicos, nosotros no los utilizamos. Nosotros solo utilizamos lanas minerales, tales como la lana de roca, que provienen de una roca volcánica que se deshace sometiéndola a calor y tiene esa textura como de la lana, que por eso se le llama lana, es como si vieses lana desmigada, por así decirlo. Luego, la celulosa, como te comentaba antes, que proviene de un producto reciclado como el papel de periódico, tan sencillo como eso. Y luego el corcho, también el corcho triturado, que tiene también unas determinadas características que no se usa habitualmente, pero bueno, depende de qué tipos de cámaras de aire, que igual son más antiguas o puedan tener cascotes o más estrecheces, pues también nos permite poder aislar una vivienda con esas condiciones. Así que sí que ha habido, la verdad, mejoras muy muy importantes en todo este tema de aislamientos a lo largo de...
Sí. De los años. Materiales sostenibles, eso, seguros, correcto, eficaces, pero ¿cómo podemos contratar vuestros servicios, Rosa?
Bueno, pues nosotros tenemos nuestra página web a la que cualquier cliente que acceda y pueda tener una necesidad similar a lo que o creer que la necesita o a veces andando un poco perdidos, no sé si necesito una cosa, necesito otra, a través de nuestra página web tienen información de pues cómo es el sistema de aislamiento, qué son los beneficios que puede conseguir, cómo se aplica, en qué viviendas se puede aplicar y en qué viviendas no se puede aplicar y que, bueno, luego le podemos dar alternativas también si, por ejemplo, nuestro sistema su vivienda no es apta para nuestro sistema, pues bueno, siempre tenemos o compañeros del gremio o demás que les den otras soluciones, que les puedan dar la solución a lo que ellos necesitan. Entonces, a través de aislamientos ecológicos aislate en la web pueden contactar y ahí tienen nuestro contacto también vía mail uh-huh. o telefónica y pues intentamos lo más amablemente que podemos pues ir a su vivienda y explicarles las mejores soluciones que
y nosotros
la
agradecemos
visualizando.
Claro, Rosa, sí, pero hay... ¿cuál es la web?
Aislamientos ecológicos aislate o aislate Vitoria, si pones aislate Vitoria salimos ahí ya en el señor Google.
Y listo. Oye, y Rosa, en caso de que queramos, ¿podemos acercarnos directamente a algún lugar? ¿Dónde os encontráis?
Pues mira, nosotros tenemos el taller en Portal de Vergara. Lo único que, bueno, no solemos atender al público allí directamente. Allí es, pues bueno, donde tenemos un poco todos nuestros cacharros y nuestros materiales y demás. Sí que tenemos una pequeña oficina. Donde se hacen las labores de gestión, pero finalmente nosotros siempre primamos el ir a la vivienda. Necesitamos uh-huh. ir a la vivienda personalmente y ver porque sin ver la vivienda, bueno, pues podemos hacerte pues un poco lo que te estamos explicando, pues cómo trabajamos, qué opciones hay, pero realmente hay que ir a la vivienda y ver las características de esa vivienda, ver qué problemática tiene. Entonces, claro. Nosotros normalmente nos desplazamos a cada vivienda, intentamos buscar un horario en el que nuestra agenda nos lo permita y el del cliente también, in situ ahí en la propia vivienda les explicamos, les enseñamos. Pues hacemos una pequeña perforación en una de las paredes que da fachada, metemos una cámara de vídeo endoscópica, por lo cual vemos qué hay en la cámara interior de la vivienda, qué espacio tiene, en qué estado se encuentra, si puede tener algún otro defecto de que puedan tener alguna filtración en la fachada. Entonces, hacemos un pequeño estudio importante que hay que hacerlo en la vivienda. Entonces, al final, a los clientes siempre lo que les solicitamos es pues eso, que busquemos un hueco en el que poder hacer la visita y poderles orientar desde el punto de partida que es su casa, que es donde claro. está la necesidad. Eso es.
Es que si algo os diferencia es justamente ese trato de tú a tú cercano, justamente os abrimos las puertas de nuestra casa porque nos sentimos seguros y queremos que mejoréis todo lo que podáis. Rosa Pedraza, desde Aislamientos Aislate Vitoria, ha sido un placer recibirte en Mediodía COPE. Oye, ya sabemos, para no tener frío, Aislate Vitoria, allí que vamos. Gracias, Rosa, un abrazo.
Correcto, muchas gracias, Naya, un abrazo.
Y si has perdido algún detalle de esta entrevista, tranquilo, tranquila, que puedes recuperar los detalles en la web de COPE a partir de ahora, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y hasta ahora los pacientes de COVID persistente cuentan las horas para que Osakidetza ponga en marcha la primera unidad específica para tratar su enfermedad. 5 años después de los primeros casos de COVID, todavía centenares de vascos continúan padeciendo los síntomas del coronavirus. Así se llama a quienes lo sufren, COVID persistente, y es que el virus sigue viviendo en su organismo. Bueno, pues están de enhorabuena porque después de mucho luchar por una unidad concreta multidisciplinar para tratar sus patologías, el momento ha llegado. Euskadi estrenará este mes de febrero la primera unidad de COVID persistente en el Hospital de Basurto. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. A tan solo 23 días de que los primeros pacientes empiecen a recibir una atención presencial en la primera unidad de Osakidetza. El próximo 26 de febrero, así, a esta hora vamos a hablar con Isabel, afectada por COVID persistente y quien además es portavoz de la asociación Long COVID Euskal Herria, que lleva años luchando por esta cuestión y que acaba de salir de la Comisión de Salud. Isabel Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal,
Isabel,
Naya?
Pues eso te quiero preguntar yo a ti, que me preocupa más. Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, estoy regular, ahora vengo muy cansada precisamente porque vengo de la Comisión de Salud. Estoy a la espera de entrar en el médico, que llego también tarde porque he salido tarde de allí, con lo cual tú me dirás, estoy así, o sea, 5 años, como lo has dicho tú muy bien, 5 años enferma, 5 años luchando. Mucho tiempo.
¿Cómo habéis recibido la noticia de esta primera unidad en Euskadi, que está ubicada en Basurto?
La hemos recibido, de enhorabuena, como dices tú, es decir, con alegría, pero bueno, también, como digo yo, con cautela, también con prudencia, sin mucho también ahí celebrar, porque hasta que no lo veamos materializado, pues las cosas, claro, tienen su curso también y no queremos emocionarnos en sentido positivo demasiado, porque luego las caídas siempre son peor. Entonces tenemos que ver las cosas. Son 5 años esperando, mucho tiempo para que se den las cosas, y es cierto que siempre se habla de que hay mucho, que se ha hablado siempre de que había protocolos de manejo clínico, de que había atención, y no había nada de nada, con lo cual ahora, cuando empiece esta sección multidisciplinar, pues con ganas, con muchas ganas de ver a ver lo que se puede hacer y cómo se van derivando a todas y todos, y pues eso, con mucha expectación también, con ilusión, sí.
¿Y si os ha explicado algo sobre esta nueva unidad, en qué va a consistir?
Bueno, será una. La verdad que en la prensa se ha vendido como unidad multidisciplinar, porque quizás las y los pacientes siempre lo hemos podido como tal, pero más bien será una sección multidisciplinar, eso es lo que nos han dicho, y en palabras también del propio consejero, que yo hablé con él ese mismo día por teléfono. Entonces, como una sección multidisciplinar, que claro, tendrá, digamos, la referencia, la guía de neurología, pero habrá interconsulta entre los distintos especialistas, que es un poco lo que se ha ido también pidiendo, que al menos hubiera profesionales de referencia. Es verdad que lo que te digo, que es complicado de ver sobre el papel, porque ¿quiénes van a ser todos los especialistas que estén formados y formadas para poder atendernos bien? Me consta que de neurología, el neurólogo que va a hacerse responsable es una persona que sí que sabe de la enfermedad, que está preparada, pero claro, tenemos que ver todo eso luego, como digo, en el papel, y entonces mantenemos la ilusión, pero la cautela.
¿Y cómo habéis vivido estos 5 años? ¿Cómo ha sido esa atención hasta ahora?
Sí. Es que la atención ha sido y sigue siendo, hasta que cambie, tengo que decir, bastante deficiente, porque a pesar de que se habla siempre desde Consejería de Salud, desde el Gobierno Vasco, desde todas partes, de que hay muchísima investigación, que la hay en otros sitios y que aquí hay muy buenos profesionales, sí que es verdad que luego a la medicina de a pie, en lo que es en la práctica, no llega todo lo que tiene que llegar. Entonces todavía nos encontramos, después de 5 años, que hay muchas médicas y muchos médicos que no tienen ni idea de nada, que no saben nada de la enfermedad. Ya no es que no tengan ganas o que nieguen, ¿no?, sino que no tienen ni idea de nada. Y no lo entendemos, esto nos cuesta entenderlo, porque ya sabemos que es nueva, pero nos cuesta entender que por un lado, Osakidetza, Gobierno Vasco, en todas las instituciones nos estén diciendo que los profesionales y las profesionales están súper formados y formadas en la enfermedad y que se está haciendo todo lo posible, y luego en el día a día que vivimos cualquier persona enferma, que es lo que cuenta al final, lo que estamos diciendo quienes vivimos aquí en la enfermedad y todos los días tenemos consultas, pruebas, ese estar derivando de un lado para otro y de estar deambulando, no lo vemos que en la práctica suceda esto. Es que tenemos además mucha gente sigue sin diagnóstico, después de 5 años, sin un diagnóstico oficial y sin un código de la enfermedad, porque tampoco se están aplicando todos los códigos correctamente. A algunas personas sí, a otras no. Entonces, es que, claro, ante esta situación, pues es que si a 5 años yo sigo teniendo que ir hoy otra vez a la Comisión de Salud, es por algo, porque si no, a ver, con el desgaste que eso produce y que quedas después, pues como un trapo, como estoy ahora, sinceramente, que estoy totalmente, devastada, es que al final final es por algo. Quiero decir, no estamos reivindicando algo que tenemos. No tendría ningún sentido seguir denunciando o pidiendo, solicitando cosas que ya tendríamos. No tiene ningún sentido, porque todas somos personas normales, no somos personas, quiero decir, estúpidas, que pedimos las cosas por pedir. Si no las tenemos es por algo, claro. Y por eso seguimos demandando lo que no tenemos.
Ahora mismo, Isabel, en la asociación, ¿cuántas personas afectadas por COVID persistente en Euskadi
os pues mira, constan? Pues fíjate, en la asociación estamos 210 o 15 personas, 215 personas, vale. Pero el otro día hubo un dato que se dio, que lo dio el jefe de la unidad que evalúa las incapacidades permanentes en Guipúzcoa. Y dijo que había 1.500 solicitudes por COVID persistente, como se le llama para el resto de personas como long COVID, y solo 150 se habían reconocido. Quiere decir, no tenemos ningún registro, que seguimos pidiéndolo constantemente. El registro de personas enfermas, que no lo hay, que también es algo que nos hace preguntarnos, entonces, ¿qué personas van a ir a esa sección multidisciplinar si no hay un registro oficial? Y luego, esa sección multidisciplinar que va a atender a graves casos, a casos graves y complejos, pero si aquí todos los casos son graves y complejos, cuando una persona después de 5 años ni puede hacer una vida normal, está totalmente discapacitada para la vida diaria, en mayor o en menor grado, cada uno con sus limitaciones, e incapacitada para la vida laboral, es que su caso es grave y complejo. Vamos, entonces, ¿cuáles son esos casos que van a ir? Que también es una pregunta que nos viene, porque evidentemente lo único que puede haber cifras oficiales desde el principio es de las personas que estuvieron hospitalizadas muy graves y que algunas tienen secuelas de esa enfermedad pasada. Pero el registro de personas que seguimos viviendo con la enfermedad, ¿dónde está ese registro? Mira, el único dato que conocemos es ese, como te he dicho, que al menos 1.500 personas solicitaron una incapacidad permanente por long COVID, y que de ellas, encima, reconocidas solo 150, porque tampoco hay un protocolo específico de la enfermedad a la hora de que luego se pueda valorar bien su situación laboral tan compleja para poder otorgar esa incapacidad permanente.
Isabel, para pedir esta incapacidad hay que encontrarse muy mal. ¿Cómo son esos síntomas 5 años después? ¿Cómo ha sido la evolución? En tu caso, por ejemplo.
Efectivamente, hay que encontrarse muy mal, y luego ya sabes que hay distintos grados de incapacidad permanente, que no, que las hay según en distinto: total, absoluta, gran invalidez. Mira, yo solo sé que en 5 años tengo problemas de tiroides, de casi un hipotiroidismo. Estoy siempre en la línea. Tengo apnea del sueño, que no tenía, y duermo con una auto-CPAP, porque si no tengo hipoxia durante la noche. Fíjate, o sea, quiero decir que ya vivo con afecciones crónicas, tengo la tensión alterada, tengo la frecuencia cardíaca también disparada, para la que necesito, que es que produce una disautonomía, para la que necesito también medicación. Al final me he juntado con varias afecciones crónicas. Tengo disbiosis intestinal, que es cambios de tránsito también en el intestino, con lo cual, al final, son muchas afecciones crónicas viniendo de una sola enfermedad.
Claro.
Así me ha cambiado la vida.
Y lo que pedís,
llevo inhaladores, llevo inhaladores también. Entonces, ojo, bueno, pues no puedo hacer un montón de cosas de la vida diaria sencillas. Me ha cambiado,
Isabel,
mucho la vida, sí.
Y como siempre nos has dicho también en estos micrófonos que te hemos recibido desde el inicio, es que necesitáis soluciones. De momento llega esta unidad en Basurto y esperemos que sirva para algo. Isabel Delgado, gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
Gracias,
Naya.
Así que
mejores.
Placer, gracias.
Un beso.
Muchas gracias. Un beso. Agur, agur.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.